El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con las asociaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Les habla Chomil Las Heras y hoy estaré sustituyendo a Ronald Rodríguez, quien está atendiendo otras ocupaciones. Transmitimos a través de la Universidad Rosario por U Rosario Radio y en Venezuela a través de radiocomunidad.com. En el día de hoy daremos continuidad al tema que abordamos la semana pasada bajo el título Retomar relaciones con Venezuela, donde comentamos y analizamos un asunto que ha estado, si bien no en la primera plana del debate electoral, sí ha sido puesto sobre la mesa en los programas y pronunciamientos de las diferentes opciones electorales y concretamente de las dos que quedaron para la segunda vuelta que se celebrará el próximo domingo 19 de junio. En efecto, tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández han anunciado que piensan reanudar los lazos diplomáticos, consulares, comerciales y fronterizos entre ambos países rotos desde hace 4 años. Y para comenzar, quería preguntarles a mis compañeros de mesa, a María Clara Roballo, a Alejandro Martínez, a Andrés Felipe Audelo y a Daniela Monroy, ¿cómo se imaginan ustedes que va a ser ese proceso de reanudación de relaciones que muy probablemente pues tenga lugar a partir del 7 de agosto? Entonces, bueno, comencemos con María Clara, a ver qué nos comenta al respecto.
Gracias, Shomen. Un saludo a todos los internautas y a todos mis compañeros de la mesa. Bueno, pues efectivamente sí se ha anunciado que va a haber un restablecimiento o al menos un acercamiento con el próximo que tendrá el próximo gobierno con el gobierno venezolano. Pensaría que, o como se ha dicho acá en varios momentos, sabemos que esto no será un proceso fácil. Hay muchísimos desafíos. Y hablando un poco desde el plano migratorio, que es el tema que me ocupa, creo que va a ser muy complejo, justamente porque si bien se requieren acciones específicas y concretas, concertadas en materia de migración, va a ser todo un desafío que el gobierno venezolano reconozca a la diáspora venezolana, que no lo ha hecho hasta el momento, que reconozca también una crisis, que hay que reconocerla justamente teniendo en cuenta que hay que tener medidas específicas para la atención de esta población, y creo que hacia allí van a haber muchísimos, se requerirá un diálogo muy preciso, político, muy, muy concertado, pues porque efectivamente la migración es tal vez uno de los fenómenos que ha llamado más la atención sobre la crisis que vive Venezuela, y eso tiene una mirada política muy compleja.
Muchas gracias, María Clara. Vamos ahora con Andrés Felipe Audelo. Andrés, ¿este proceso tú crees que va a ser rápido, gradual? ¿Qué obstáculos o dificultades identificas? O por el contrario, ¿qué factores aceleradores puedes identificar también tú eventualmente en ese proceso?
Hola, Chomi, buenos días. Yo lo que creo es que al iniciar un nuevo gobierno siempre los cambios tendrán a ser acelerados. Lo que analizo es que la certeza que tenemos es que habrá cambio, no sabemos cómo. Por ejemplo, por el lado de Petro se nota, digamos, y eso refleja también un poco lo que ha sido la dinámica electoral en Colombia, y es que Petro tiene unas propuestas, una propuesta de industrializar la frontera, de un ferrocarril que vaya hasta de Cúcuta hacia Maracaibo. En cambio, Rodolfo tiene una perspectiva, digamos, muchísimo más práctica. Dice los problemas de los venezolanos son de los venezolanos y los tendrán que resolver ellos. La apertura, digamos, de las relaciones diplomáticas está abierta también para este candidato. Entonces, lo que tenemos como certeza es que cambio habrá. no sabemos cómo, precisamente por lo que mencionaba María Clara, cuando empecemos a ver los grises, cuando empecemos a ver los temas de negociación, pues seguramente aparecerán algunos inconvenientes. Yo creo que hay temas sensibles como el asunto migratorio, y hay otro tema sensible que los candidatos, al cual los candidatos no se han referido mucho, y es el tema del conflicto, transfronterizo en departamentos colombianos como el Arauca, en el norte de Santander, en la región del Catatumbo. Entonces, insisto, yo creo que aquí lo llamativo es que efectivamente habrá un giro de 180 grados con respecto a la política del presidente Duque, y ya veremos cómo esos temas candentes, esos temas difíciles, espinosos, se tendrán que resolver o aplazar. Lo más seguro, pensaría yo, es que la apertura sea, digamos, por medios económicos, que el primer paso sea por medios económicos y que de ahí se pase al asunto consular.
Muchísimas gracias, Andrés. Vamos a ver ahora la opinión de Alejandro Martínez. Alejandro, ¿qué nos dices tú en este ejercicio de imaginación que estamos proponiendo en el programa de hoy?
Bueno, buenos días a todos los internautas y a la mesa. Bueno, efectivamente es muy difícil, es casi un ejercicio de ciencia ficción pensar qué es lo que va a pasar. ¿Cuáles son los elementos que hay? Bueno, hay pareciera haber una voluntad política de restablecimiento de relaciones, ¿eh? Y ese es quizá el factor fundamental. Pero esa voluntad política no tenemos mayor idea de cómo puede expresarse, porque es una voluntad política de campaña electoral. Y eso la hace muy, digamos, muy inasible. Es muy distinto una promesa de campaña electoral que un ejercicio de gobierno. Pareciera todo coincidir en que la voluntad principal estaría en el restablecimiento, como ya ha dicho Andrés Agudelo, digamos, de unos vínculos económicos que han sido, digamos, que han sufrido mucho por razones políticas. Y también pareciera que pudiera haber un consenso en que estos avances se den a partir de los digamos, de las autoridades locales más que de los gobiernos, en principio. Queda pendiente también dos temas muy sensibles, el de las relaciones consulares, es decir, el de la capacidad de atender a los nacionales de uno y otro país en cada uno de ellos, y también el tema ya de las relaciones de Estado, que es probablemente el más complejo, pero que desde la óptica de los candidatos que van a la segunda vuelta en Colombia, pues tiene un manejo muy, muy distinto. Pareciera efectivamente que el manejo que ofrece Rodolfo Hernández es un manejo, digamos, pragmático, ¿no? En tanto que del lado del candidato Petro, es de presumir que haya un manejo, digamos, con más cercanía ideológica. Entonces, bueno, esas son, digamos, las condiciones de borde. Va a haber una gran presión por parte de sectores económicos de uno y otro lado. Esa presión yo creo que puede ayudar al restablecimiento de relaciones, pero queda efectivamente mucha tela por cortar.
Muchísimas gracias, Alejandro. Y antes ya de finalizar este primer segmento del programa, vamos a escuchar brevemente la opinión de Daniela Monroy sobre este tópico. Adelante, Daniela.
Gracias, Chomín. Hola, buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan. Yo creo que independientemente de la postura que tengan Petro o Rodolfo, sí está claro que hay que entrar en el nuevo gobierno con una postura pragmática. Creo que Duque supo demostrar que el tiempo no le dio la razón y que entrar con una postura demasiado dura después le hizo flexibilizarse de alguna manera. Creo también, como dijo Andrés, que va a haber partes del diálogo que van a ser más difíciles. Me imagino que, por ejemplo, lo que tiene que ver con los militares venezolanos y colombianos, creo que va a ser un diálogo bastante difícil de conseguir. E igualmente algunos temas internos de Colombia, como por ejemplo si llegase a haber diálogos con el ELN, quizás eso también podría generar una tensión. o de pronto no, de pronto también podría ser un escenario de diálogo entre Colombia y Venezuela, no lo sabremos todavía. Y creo que igualmente sería más prudente empezar primero con un diálogo entre los gremios colombianos y venezolanos y entre los gobiernos locales. Creo que los gobiernos locales de frontera han sabido dialogar y han sabido cómo llegar a acuerdos en temas puramente operativos, pero finalmente han llegado a acuerdos, entonces sería prudente empezar por ahí, ellos ya tienen experiencia en el diálogo. E igualmente creo que tiene que haber un escenario de preparación para que la frontera o el cierre de la frontera o su apertura no se vuelva una táctica del gobierno venezolano para cumplir lo que ellos quieren y pues el próximo presidente de Colombia también tiene que estar preparado para eso, para esos escenarios de tensión. Ahí será clave el papel de la Cancillería.
Muchísimas gracias, Daniela. Y vamos ahora con conversaciones, el espacio de entrevistas de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, donde conversamos con actores de la vida tanto colombiana como venezolana.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Ok, vamos a que tenemos un problema ahí con técnico con la grabación del espacio de conversaciones. Vamos a seguir entonces con nuestra programación y con este tema que estamos abordando de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela y un poco las propuestas que los candidatos traen al respecto. Quería introducir otro tema y es un poco cuáles consideran ustedes que serían los impactos que una reanudación de las relaciones colombo-venezolana tendrían en la geopolítica latinoamericana. ¿Sí? Realmente va a ser, digamos, en un plazo pues de 4 años que hemos tenido sin relaciones, el hecho que se reanuden creo que puede tener un impacto al respecto. Quería un poco escuchar la opinión de Andrés Felipe Agudelo al respecto. Adelante, Andrés.
Tomín, yo destacaría 4 temas iniciales. El primero es un tema migratorio. Finalmente, Colombia ha manejado el tema migratorio de una manera en la que se le ha reconocido en términos internacionales y diplomáticos. Así que podemos decir que nuestro país ha sido, digamos, una suerte, entre comillas, de guía positiva, entre comillas, del asunto migratorio. Así que eso puede que impacte en primera medida. En segunda medida, un asunto económico en la frontera. Sin duda, una reapertura económica generaría un crecimiento en ambos sectores. En tercer lugar, hay que tener siempre presente el 2024 por un asunto electoral y político en Venezuela. Así que eso coincidiría con la mitad del gobierno o de Gustavo Petro o de Rodolfo Hernández, y ese es un asunto fundamental. Y el cuarto aspecto sería la relación que se tiene con los actores opositores venezolanos que encontraron en Colombia y en particular en el presidente Iván Duque y en su partido, el Centro Democrático, un aliado. Así que eso también cambiaría a partir del 7 de agosto del presente año.
Alejandro, ¿cómo ves tú este tema geopolítico, ya que qué impactos tendría en la región una reanudación de relaciones entre Colombia y Venezuela?
Bueno, probablemente lo más relevante de este asunto sería hacernos una idea de hacia dónde va el continente en materia de cooperación, es decir, cómo serían los esquemas de cooperación. Y habría que desear que la cooperación en el continente superara la ideologización que ha tenido los últimos años. Es decir, por mucho tiempo tuvimos esquemas de integración en los cuales era, digamos, un asunto de segundo nivel la cercanía ideológica de los gobiernos. Ha habido una polarización en las últimas décadas que le ha hecho muchísimo daño a digamos, a los acuerdos regionales. Estamos hablando de por supuesto, del acuerdo de Cartagena, pero también de Mercosur, incluso el sistema económico latinoamericano, que está muy venido a menos. Entonces, vienen nuevos tiempos, el restablecimiento de la relación. Realmente es difícil saber, entre Colombia y Venezuela, es difícil saber hasta dónde podría llegar, porque todavía estamos hablando de supuestos, y como ya hablamos anteriormente, pues de supuestos hechos en campaña electoral. Pero en todo caso, yo lo que sí creo que conviene señalar es la importancia de llegar a relaciones prácticas, relaciones que estén dadas por las necesidades de los pueblos, por las posibilidades de cooperación, por las posibilidades de construir mercados más amplios y no los mercados nacionales, y todo eso pasa por unas relaciones no ideologizadas.
Ok, ya resolvimos el problema que teníamos con conversaciones. Vamos con conversaciones en este momento. Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomil Aceras y estaré con ustedes junto con Alejandro Martínez Ulleda. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Chomil. Teniendo hoy en nuestro programa como invitado a Tomás Páez, quien es fundador de la Red Global de la Diáspora Venezolana.
Sí, y con Tomás Páez hablaremos sobre esta plataforma que acaba de ser creada con el fin de conectar organizaciones de venezolanos tanto en el interior como en el exterior de Venezuela. Bienvenido, Tomás.
Gracias, Chomin. Gracias, Alejandro, por la invitación. Esta es la segunda ocasión en la que estoy con ustedes, así que muy agradecido de poder intercambiar ideas.
Tomás, has liderado un proyecto que es la creación de la Red Global de la Diáspora de Venezuela. Esto, la verdad, luce como el esfuerzo más ambicioso que se haya hecho en medio de la situación dramática que se ha generado con la migración y desplazamiento de prácticamente 6 millones de venezolanos. ¿Qué esperas tú de la Red Global?
Mira, la Red Global, primero, no es solamente el Observatorio de la Diáspora, ya hay otras organizaciones como los muchachos de Plan País, que crearon, organización creada en 2011 en Estados Unidos, y el proyecto o la organización Víctimas del Comunismo, que es una organización bipartidista en el caso de Estados Unidos. Este proyecto ya lleva casi un año operando. Si nosotros estamos lanzando algo que ya ha estado en funciones y que ha sido diseñado de alguna manera por las propias organizaciones de la sociedad civil. Nosotros tenemos en este momento 7.200.000 venezolanos en más de 90 países, con más de 1.000 organizaciones que están organizadas y mapeadas por sector, por segmentos, los que son ingenieros, salud mental, emprendedores, cultura, gastronomía, digamos, todas las posibilidades de una diáspora tan grande que equivale a las dimensiones del país en 1960. Entonces, de alguna manera, esto es un esfuerzo de construcción por parte de las organizaciones de la sociedad civil que han venido creando esta red de organizaciones transnacionales en estos distintos segmentos. Lo que esperamos es lo que ellos deciden y lo que ellos están construyendo, sus proyectos que tengan éxito y servir de mecanismo para que esas organizaciones logren lo que se han planteado.
Tomás, ustedes han logrado reunir en esta red pues a un importante número de organizaciones venezolanas alrededor del mundo. ¿Qué elementos en común han encontrado ustedes en estas entidades organizadas de la migración, del éxodo venezolano?
Bueno, en primer lugar, compromiso con el país. En segundo lugar, interés en participar en el proceso de reconstrucción desde donde estén. Eso no significa retornar. En tercer lugar, un esfuerzo sistemático que complementa el esfuerzo que hacen para reajustar sus vidas en una nueva realidad, y claridad de propósito. La idea de articular, de aprender, de proponer, todo esto ha sido creado de verdad por estas organizaciones, de las que uno lo que hace es aprender y tratar de conectar para que se potencie su presencia en el mundo y por supuesto en Venezuela.
Además, Venezuela es un país que, digamos, ha conocido la migración en términos muy recientes. Por el contrario, es un país donde siempre el venezolano se ha quedado en su país, históricamente, salvo este periodo. Ahora, la cultura venezolana, los elementos de la cultura más visibles, la música, la gastronomía, no han tenido un arraigo o un vínculo con el extranjero muy notorio. ¿Tú crees que la red puede contribuir a que los valores venezolanos, las simbologías venezolanas, culturas, sean percibidas en el exterior?
Mira, Venezuela fue un país de inmigrantes durante 500 años. Eso le da un haber, le da una capacidad, lo dota de herramientas de conexión global. Es decir, cualquier venezolano, hijo de canarios, gallegos, vascos, sirios, libaneses, etcétera, al final es una conjunción de todas esas cosas. Y es una mezcla cultural, digamos, y por eso la gastronomía venezolana es internacional desde su nacimiento. Entonces tú lo estamos viendo en el teatro, lo estamos viendo en el humor, lo estamos viendo en el cine, lo estamos viendo en la producción editorial, lo estamos viendo en la producción gastronómica, la arepa, el tequeño, la hallaca, todas esas mezclas, la yuca, el plátano, digamos, todo eso se está movilizando, el queso blanco en todas sus modalidades se está vendiendo en el mundo. Entonces hay mercados, cada vez más consumo, que por supuesto, entonces sí, el impacto. Hoy Venezuela es una nueva geografía, hoy Venezuela no es el mapa que conocemos solamente, esa es parte de Venezuela, Venezuela hoy es mucho más que ese mapa.
Tomás, tú nos has dicho que ya ustedes venían trabajando hasta el momento, digamos, del lanzamiento, pero ¿qué actividades tienen pensado desarrollar una vez ya formalizado el lanzamiento de la red global?
Sí, bueno, aprovechamos el momento del lanzamiento para mostrar lo que se está haciendo, los distintos segmentos, los hemos llamado clúster, que se han organizado, donde están con reuniones de todas las organizaciones que comienzan a conocer por nuestro trabajo también la visita a Colombia, pero las visitas que hemos hecho a países en el mundo sentándonos con las organizaciones de la diáspora. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es que todo este trabajo existe, hay un montón de segmentos ya construidos en operación con proyectos, con material atrás, discutiendo con liderazgos, pero además entonces estamos lanzando la página web con todos estos segmentos y estos clústeres, y pronto eso se va a complementar con el lanzamiento de la plataforma, que lo que hace es conectar a los verdaderos dueños de este proceso. Los dueños de este proceso son las organizaciones de la diáspora, esas que llevan 20 años, 10 años, 5 años trabajando, que no quieren ser sustituidas, que quieren que no quieren que piensen por ellos, que ellos tienen suficiente capacidad para pensar y lo que necesitan es apoyo para acceder a recursos internacionales, democratizar la información para acceder a esos recursos y dotarlos de herramientas, organización y de estrategia que les permita desarrollar sus proyectos. Eso es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a seguir haciendo para terminar construyendo en toda la geografía de Venezuela, la nueva geografía. Eso es, siempre que construimos un clúster o un segmento, hay organizaciones del mapa de Venezuela que conocíamos, o en el arco minero, cuando se refiere al clúster del ambiente, o el de los ríos, el tema del agua en Valencia, Aragua, etcétera, hasta los temas de telemedicina de la Universidad Central, siempre está conectado organizaciones del país con organizaciones similares que potencian sus capacidades al conectarse a través del clúster y a través de la web y a través de la plataforma.
Más si hay organizaciones que estén oyendo en este momento, que tengan un trabajo fuera de Venezuela, organizaciones de la diáspora, ¿cómo te contactan? ¿Cómo contactan la red global?
Bueno, ya la red global tiene su propio Twitter, su propia página web, a través de las organizaciones que están vinculadas al proyecto, a través del observatorio de las organizaciones que estamos participando y promoviendo este proyecto, porque los verdaderos dueños son esas organizaciones. Entonces se pueden conectar a través del Twitter, de la página web, del Facebook, del Instagram, que todos tenemos a mano, con la red global de la diáspora de Venezuela, que ya arrancó la campaña, pero que ya, repito, viene funcionando, ya viene trabajando desde hace casi un año.
Bueno, muchísimas gracias, Tomás Páez, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Tomás.
Gracias a ustedes, gracias Alejandro, gracias John.
Continuamos con nuestro tema del día bajo el título Retomar relaciones con Venezuela, parte 2, donde estamos analizando la muy probable reanudación de los lazos diplomáticos, consulares, comerciales y fronterizos entre Colombia y Venezuela a partir del 7 de agosto, cuando asumirá las riendas del país el nuevo presidente que salga elegido en las elecciones del próximo domingo 19 de junio. Transmitimos a través de la Universidad del Rosario, por un Rosario Radio, y en Venezuela a través de radiocomunidad.com. Veníamos discutiendo el tema de los impactos geopolíticos que esta reanudación de relaciones puede tener. Andrés, creo que quería decirnos algo o completar algo al respecto. Adelante, Andrés.
Sí, Chomín, gracias. Complementar con un tema sensible para los dos países que poco se ha tratado, y es el tema del ELN. Recordemos que Venezuela fue uno de los países que acompañó los diálogos con las FARC, que terminaron en el Acuerdo de La Habana, y que ha estado presente en distintos momentos, en distintos acercamientos y diálogos con esta organización, que sin duda, evidentemente, tiene una presencia fuerte en el país vecino, y que de cara a los cambios que se vienen, podría tener, digamos, podría entrar en la agenda el tema del ELN entre Colombia y Venezuela.
Muchísimas gracias, Andrés. Vamos ahora a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien, como todas las semanas, nos trae desde la otra orilla un resumen de los principales acontecimientos ocurridos en la semana en Venezuela. Vamos a Caracas.
La sección del día de hoy la queremos empezar con la noticia del pacto migratorio que fue sellado en la recién finalizada Cumbre de las Américas, suscrito por 20 países, y cuando hablamos de migración en el continente siempre tenemos que hablar de Venezuela como el principal país del éxodo migratorio en la región y de Cuba como el principal receptor de migrantes venezolanos. Esperemos que eso permita un contexto regional que facilite las relaciones, la atención de la migración de los venezolanos, tanto en Colombia como en el resto de los países. También importante en este contexto es la noticia que Ecuador acaba de avanzar en la regularización de alrededor de 500.000 venezolanos que se encuentran en situación de migración allá en ese país. Y recordemos que cuando hablamos de la migración en Ecuador, siempre en la mayoría de los casos estamos hablando de venezolanos que para llegar a Ecuador transitan por territorios venezolanos. Importante también en el contexto de la Cumbre de las Américas, que en el pleno momento en que se estaba realizando la cumbre, teníamos las noticias de la caravana, de la gran caravana de más de 5.000 migrantes que trataban de avanzar desde Centroamérica, pasando por México para llegar a la frontera con Estados Unidos, y precisamente otra vez sigue manifestándose la gran cantidad de venezolanos que están tratando de cruzar esa frontera entre México y Estados Unidos. Atendiendo al tema central del programa de hoy, ha sido importante la reseña que se hace en la prensa venezolana de la decisión de Petro sobre la reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte, por supuesto, si llega a la presidencia. Recordemos que a través de este gasoducto Venezuela le podría estar vendiendo gas a Colombia. Además, esta noticia tiene que relacionarse con el reciente levantamiento de sanciones a empresas europeas como Repsol y Eni, que son las principales encargadas de la explotación de gas en Venezuela. También vinculado al tema de las relaciones colombo-venezolana está la declaración de Duque en la Cumbre de las Américas, quien dijo que a pesar de dejar la presidencia, va a seguir insistiendo, va a seguir trabajando por la democratización en Venezuela. En cuanto a la cumbre, la posición de Alberto Fernández fue la posición más dura de presidente de Sudamérica por la no invitación a la cumbre de Cuba y Venezuela. Sin embargo, paradójicamente, ahora Alberto Fernández está en una situación complicada, porque defendiendo la presencia de Venezuela, sin embargo, ha sido noticia que en ese país, en Argentina, en su país, se detectó la presencia de una nave venezolana con presencia con funcionarios iraníes encargados de la inteligencia militar. Bien, lo dejo hasta aquí. Vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Bien, gracias. Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Hoy simplemente quiero hacerles una pregunta a ti, Alejandro, y es que ha sido noticia los ataques a Juan Guaidó. ¿Qué ocurrió con Juan Guaidó? ¿Qué hacía en esta gira en distintas partes de Venezuela? ¿Cuáles fueron los ataques? ¿Cómo afecta esto los diálogos o la posible retoma de los diálogos en México?
Adelante, Alejandro.
Sí, bueno, has tocado un tema delicado, porque de lo que se trata es de acciones vandálicas de hostigamiento a Juan Guaidó. Ya había habido un capítulo previo a esto en días pasados y se repite, esta vez en el estado de Yaracuy. Bueno, sabotajes, ¿no? Sabotajes además bastante, digamos, primitivos y salvajes. Esto busca amedrentar, esto busca alterar a las fuerzas opositoras y a Juan Guaidó. La verdad es que no es nada fácil estar en Venezuela en medio de la situación en que él se encuentra. Ahora, ahí solo podemos hacer votos porque retorne la civilidad a Venezuela y que el régimen de Maduro deje de estar incitando y organizando este tipo de acciones tan deleznables. Ahora, si quiero rápidamente tocar el otro tema que mencionó Antonio, que tiene que ver con el avión detenido en el aeropuerto de Ezeiza, en la Argentina. Y sobre esto, quiero hacer un comentario. Efectivamente, tal como señaló Antonio, el régimen venezolano tiene, digamos, por lo menos mayor cercanía con Alberto Fernández y con el gobierno argentino que con la mayoría de los gobiernos. Pero esto, fíjense cómo qué importante es que, sin embargo, a pesar de la cercanía entre los gobiernos, pues las autoridades argentinas han tomado una medida de retener este avión porque había una situación allí irregular que está todavía en estudio. Hay la presencia de unas personas iraníes que aparentemente tienen algún tipo de, digamos, de sanción por vía de Interpol o algún tipo de alerta, y esto obligó a las autoridades a actuar. También Uruguay Uruguay primero desautorizó, es decir, les retiró la autorización para que aterrizaran allí, y entonces fueron a Argentina. Y quiero resaltar el tema de que, porque esto ha sucedido en la Argentina en varias ocasiones, de situaciones que se presentan, que en las que se evidencia que por más que se pueda estar o no de acuerdo con el gobierno argentino, pues hay autoridades que actúan de manera independiente. Recordemos lo que sucedió cuando la valija de Antonini Wilson, en la cual las sospechas pareciera que muy fundadas, tienen que ver con que allí iban $800,000 que entraban ilegalmente para unas campañas presidenciales, y sin embargo, estando los Kirchner en el poder, pues eso allí se detuvo, eso, y hubo un proceso. Entonces, bueno, vamos a ver esto hasta dónde llega. Es todavía un evento en desarrollo, pero sí cabe destacar cómo las autoridades argentinas han actuado con diligencia.
Tenemos, Andrés, ¿podría seguir comentando algunos otros puntos que Antonio ha puesto sobre la mesa?
Sí, claro que sí. El tema económico, ¿no? Yo creo que que es importante tenerlo presente, y hay otros aspectos que llaman la atención, insisto, en mi postura. Tenemos la certeza del cambio, pero la incertidumbre del cómo será ese cambio. Por ejemplo, toco otro tema importante, el asunto Saab. ¿Qué va a pasar con Alex Saab, sus investigaciones en los Estados Unidos, sus investigaciones en Colombia? ¿Qué va a ocurrir con Piedad Córdoba, ¿no? ¿Qué ocurrirá o cómo tomará la oposición colombiana, en el caso eventual de que Gustavo Petro sea presidente, el asunto del castrochavismo, que tanto alimentó los miedos electorales en Colombia hace 4 años?
Muchísimas gracias.
Sí, yo creo que, Chomín, nada más quería agregar 2 cosas a los comentarios. Tengo problema de audio, espero que me estén oyendo.
Sí,
me están oyendo bien. Donde sea el sabotaje a Guaidó, resulta ser paradójicamente que es un Estado en manos de lo que se llama la oposición. Y sin embargo, eso no garantiza que efectivamente las cosas se estén dando, porque hay un gobierno nacional que decididamente no les importa la división de poderes. Y también es importante considerar en el contexto de la noticia que da Petro, ¿no?, de su posibilidad de reanudar. Efectivamente, yo creo que eso va a ser un elemento que no sé cómo lo va a pedir el análisis, pero que más allá de la gerencia política, eso va a ser una realidad. Pero allí la posibilidad, efectivamente, de ese negociado alrededor de gas venezolano que en este momento se está desaprovechando, y que creo que va a ser importante para cualquiera de los 2 presidentes o los 2 candidatos que asuma la presidencia de Colombia. Bien, lo dejo hasta allí. Adelante.
Muchísimas gracias, Antonio. Teníamos unos pequeños problemas de audio de conexión con Antonio, pero creo que finalmente hemos entendido lo que él nos quería transmitir. Continuamos con Esto no es una frontera, esto es un río, con nuestro tema de hoy, retomar relaciones con Venezuela. Vamos a pasar ahorita una audiocolumna que nos envió desde Cúcuta Ronald Rodríguez, nuestro compañero que dirige este espacio radial. Adelante.
Buen día a todos y todas. Chomín, al equipo, gracias. Me encuentro en la ciudad de Cúcuta en un ejercicio que han organizado la Gobernación de Norte de Santander y la Gobernación del Táchira. Es un foro sobre la apertura económica de la frontera. Las 2 gobernaciones, incluso desde finales del 2019, principios del 2020, habían iniciado un proceso de conversación, de acercamiento ante la falta de diálogo que se daba entre los gobiernos centrales e igualmente los gremios económicos, que durante años fueron vistos como rivales por el mercado, hoy están muy cerca los unos de los otros y pues están articulándose para determinar cuáles son esos requerimientos, esas necesidades que se deben cumplir para poder abrir la frontera entre Colombia y Venezuela en esta área, en la área del norte de Santander y Táchira. Si finalmente pues la frontera fue abierta en el año pasado, el 2 de junio de 2021, la realidad es que en términos concretos el paso fronterizo solamente se puede hacer a pie, y de hecho pues hace muy poco se acaba de levantar la restricción de pico y cédula. Lo que demuestran las autoridades locales, los gremios locales, es que ese diálogo que fue imposible entablar a nivel nacional entre los 2 gobiernos, poco a poco le dio espacio a las autoridades para poderse articular e ir resolviendo el día a día de la zona de frontera. Ahora que los 2 candidatos presidenciales han anunciado su necesidad de apertura, pues son ellos los que quieren conversar con los candidatos y darle, precisamente a través de este foro, algunas de las respuestas a esa compleja dinámica de apertura que se requiere entre los 2 países. No es simplemente volver a lo que fue la frontera antes de 2015, cuando ocurrió la expulsión masiva de colombianos. Tampoco es una relación que se parezca a la de ese momento. Tanto Venezuela como Colombia han cambiado, y particularmente los actores de la zona de frontera se han transformado. Hoy pues diferentes actores, entre los cuales está el Observatorio de Venezuela, acudimos para expresar nuestras opiniones. En el caso nuestro particularmente vamos sobre tres elementos: la necesidad de la reinstitucionalización o incluso una nueva institucionalización de la relación bilateral. Recordemos que no solamente existía entre Colombia y Venezuela la dinámica diplomática tradicional o consular tradicional entre dos estados, sino teníamos comisiones de conciliación para la resolución de diferencias entre los dos países, pero también comisiones de frontera, que fueron caminos expeditos para articular a los cuerpos de seguridad, a los actores económicos, a los actores de salud pública, y que hoy se requiere revivir. Por otro lado, pues también tenemos la dinámica de los gobiernos locales, esa diplomacia local que ha crecido, que se ha ganado un espacio, y si bien la diplomacia es potestad del presidente de la República, hay que entender que el protagonismo que han jugado los actores locales no se puede olvidar. Y finalmente, la necesidad de fortalecer la tarjeta de movilidad fronteriza como un instrumento que le permita a los ciudadanos venezolanos que arriban a Colombia poder acceder a la oferta de servicios del Estado colombiano, pero sobre todo poder identificar a aquellos ciudadanos que pasan, que puedan tener acceso a salud, a educación, a servicios bancarios, lo cual lamentablemente en este momento se está canalizando a través del estatuto, a pesar de que ellos no deberían ser objeto del estatuto. Con esto los dejo, nos vemos la próxima semana. Chomin, María Clara.
Bueno, vamos ahora entonces con María Clara Roballo, que creo que quiere hacer un comentario sobre estas últimas reflexiones de Ronald Rodríguez. Adelante, María Clara.
Gracias, Chomin. Sí, en efecto, pues Ronald ha mencionado varios desafíos que tiene Colombia por delante en materia de gestión migratoria, y algunos de ellos obviamente dependen de lo que se pueda avanzar en algún tipo de diálogo con Venezuela. Está el tema, como bien se mencionó, de la migración pendular, en donde se buscaría, o la idea es que se busque reforzar la TMF, la tarjeta migratoria fronteriza, ojalá como un documento de identidad válido con biometría. Y pues si bien eso pudiera adelantarse desde Colombia, pues allí quedan muchas situaciones pendientes de manejos de conversaciones con Venezuela, el tema de la población migrante en las trochas, cómo hacer de esta experiencia migratoria transnacional e histórica experiencias seguras para los migrantes que hoy están allí. Igualmente hay otros asuntos que tienen que ser dialogados con Venezuela, y que están dentro de la ruta que debería tomar Colombia en materia migratoria, y que son asuntos bastante gruesos. Por un lado, pues está el que efectivamente muchos migrantes que hoy están dentro del ETPB no cuentan con un pasaporte, es decir, no cuentan con un documento de viaje, y pues lo que se buscaría para normalizar, con una idea justamente de restituir derechos, es que se avance en esta materia, que estas personas puedan tener documentos de viaje, independientemente o no, que puedan recibir la visa de extranjería en Colombia. Asimismo, también está el tema de qué sucederán con los migrantes venezolanos que hoy han venido adelantando acciones de certificación de formativa a través de la embajada del gobierno Guaidó. Allí creo que son temas que hay que hablar, hay que saber cómo se van a abordar, pues porque sabemos que un número muy importante de migrantes en Colombia se han beneficiado de estas gestiones que vienen adelantando la embajada. Entonces allí son temas complejos, y solamente ya para cerrar y retomar un tema que ponía Antonio, es ese pacto de integración migratoria propuesto por Estados Unidos, que tuvo un buen recibimiento por parte de varios países en la Cumbre de las Américas, a pesar de que el presidente de Estados Unidos y algunos representantes de gobiernos centroamericanos no asistieron. Creo que eso también va a marcar una línea importante. Allí se han ofrecido más recursos de cooperación internacional, acciones específicas de empleabilidad con la frontera de Estados Unidos, y pues también una apertura de cupos de recepción de refugiados por parte de Estados Unidos, y todas esas decisiones pues terminan afectando a todo el continente, y Colombia pues no podemos olvidar que está inmerso en todas estas dinámicas y en todas estas rutas de paso migratorio, y pues hacia allí también tendrá que haber una mirada regional y bilateral frente al tema de gestión migratoria, una migración que pues hoy tiene un tinte transnacional totalmente.
Muchísimas gracias, María Clara. Ya vamos a terminar dentro de poco, o vamos a comenzar la parte final de este programa. Quería preguntarle a Andrés Agudelo si él piensa que la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países va a llevar a un alineamiento, digamos, de Colombia con el gobierno de Nicolás Maduro, o si a pesar de que haya relaciones se puede pensar que puede haber, digamos, críticas puntuales en el transcurso pues del devenir de los próximos años a lo que sucede en Venezuela. ¿Qué nos dice al respecto, Andrés?
Chomín, miremoslo desde la perspectiva de los dos candidatos. Por el lado de Rodolfo Hernández, lo primero que tocaría destacar es su pragmatismo, es decir, a Hernández, que es un populista nato, no se le puede encuadrar dentro de una lógica de izquierda o de derecha. Hay que entender también, digamos, sus declaraciones, insisto, en las que dice los problemas de Venezuela son de Venezuela y los aliados son los aliados. Son aliados los que quieran colaborar con nosotros, pero es un tema más nacional, digamos, el asunto colombiano, su perspectiva es más nacional. En ese sentido, pues, se podría descartar en principio un alineamiento ideológico a cambio, digamos, de una línea de cooperación a cambio del pragmatismo. Por el lado de Petro, los grandes argumentos que se le han dado en contra a Petro es su relación o su supuesta simpatía con Hugo Chávez. Habría simplemente que retomar dos aspectos. El primero son las críticas que Petro ha hecho en aras de separarse, de distanciarse del régimen de Maduro, calificándolo como un régimen autoritario. Y lo segundo, la necesidad que tiene este candidato, en el caso de llegar al poder en Colombia, de mostrarse, digamos, no solo distante, sino también crítico del régimen, porque, pues, insisto, esa ha sido una de las grandes críticas que ha recibido, y ya siendo gobernante, dado, digamos, el rechazo que el pueblo colombiano tiene del régimen de Venezuela, pues no es conveniente que se muestre favorable o condescendiente con respecto a él.
Alejandro, ¿qué nos puedes decir tú sobre este último tema?
Bueno, creo que realmente los niveles de incertidumbre son elevados. En principio, las relaciones también no podemos dejar de tomar en cuenta que aún con relaciones rotas a nivel de gobierno hay unos flujos fronterizos que son muy fuertes. Entonces, esos son los flujos que van a presionar a un nuevo gobierno para que, digamos, formalice las relaciones, porque esto tiene que ver con las posibilidades de un incremento comercial. Es decir, es muy distinto estar pasando productos en condiciones prácticamente sublegales o abiertamente anómalas, a pasar por los pasos fronterizos de manera adecuada, a no tener los productos expuestos a arbitrariedades en el transporte, etcétera. Entonces, creo que va a ser clave el rol de las autoridades locales en esta materia.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Ahorita sí estamos llegando ya a la recta final. Vamos ahora con el espacio Encuentro con la Migración, que dirige Daniela Monroy. En los controles nos acompañó hoy Nelson Duarte, todos bajo la batuta del director de Rosario Radio, Juan Sebastián Ríos. Los esperamos en nuestra próxima emisión de Esto no es una frontera, esto es un río. De la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Encuentro con la Migración. Espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.
Conduce la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. Hoy vamos a estar hablando sobre la novena edición de la Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo este 6 de junio al 10 de junio de 2022. En la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, un evento que reúne a varios jefes de Estado y líderes de gobierno de la región de las Américas para discutir sobre algunos aspectos de importancia o temas de interés La Cumbre de las Américas, pues, es el encuentro de más alto nivel político en todo el hemisferio del occidente y tiene gran importancia porque está hecho dentro del marco de la Organización de los Estados Americanos, UOEA. La razón por la que vamos a estar hablando de la Cumbre de las Américas es que este año la migración cobró una gran importancia, no solo la migración proveniente de Venezuela, sino las migraciones que provienen de Centroamérica y se dirigen hacia el norte del continente. Y también teniendo en cuenta que la Cumbre de las Américas ha sido un evento polémico, puesto que evidentemente ha expresado los intereses políticos de los países miembros. Por ejemplo, desde el 2018, cuando la canciller peruana Cayetana Aljovín anunció que el gobierno de Perú retiraba la invitación a Nicolás Maduro, que fue una decisión respaldada por los 12 países del Grupo de Lima, por Estados Unidos y por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. Por lo que Venezuela ese año no tuvo representación oficial del gobierno, pero sí hubo dirigentes opositores como María Corina Machado, Julio Borges, Lilian Tintori y otras asociaciones civiles de venezolanos que asistieron en representación de Venezuela. En esta edición de 2022, Colombia también volvió a participar y fue de gran importancia para el país porque en la cumbre no solamente están reunidos los líderes políticos, sino también organismos multilaterales de financiación, organismos del sistema interamericano y otros actores de la sociedad civil y del sector privado, de las empresas. Entonces, para financiar la migración o la atención a la migración, es de suma importancia que Colombia y otros países pusieran el tema a la orden del día. Siendo Estados Unidos el país anfitrión de esta novena edición de 2022, pues no se hicieron esperar manifestaciones de algunos líderes políticos de la región sobre su no asistencia. Por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, él ratificó que iba a faltar a la cumbre porque la Casa Blanca dejó fuera de la lista de invitados a los presidentes de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua al considerarlos dictadores. AMLO dijo que como no se invitaba a todos los países de América, él tampoco iba a asistir. Y esa misma actitud la tomaron los presidentes de Bolivia, Luis Arce, y de Honduras, Xiomara Castro, que también estuvieron ausentes del encuentro. También el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, dijo que iba a faltar por temas de agenda a la cumbre, y también su homólogo de Uruguay, que sí faltó por contraer COVID-19. Estos dos últimos no corresponden, pues, a razones políticas, pero igualmente, pues, suman a la lista de ausencias de líderes políticos a la cumbre. Como decía anteriormente, uno de los temas que cobró gran relevancia en esta edición de la cumbre fue el tema migratorio. De hecho, 20 países americanos, entre estos Estados Unidos, México y varias naciones de Centroamérica, el viernes 10 de junio firmaron un acto que se llama la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. Estuvo encabezada por Joe Biden, presidente de Estados Unidos, diciendo él que ninguna nación debía asumir sola la responsabilidad de la migración, destacando que no solo la migración irregular que se dirige a Estados Unidos, sino a Colombia también, y los migrantes representan ahora el 10% de la población de Costa Rica. Teniendo en cuenta entonces la presión que genera sobre la región la llegada de miles de personas de forma irregular, los países que firmaron se comprometieron, entre otras cosas, a expandir las oportunidades de migrar legalmente con el objetivo de contener la entrada de personas indocumentadas por la frontera con México, entre Estados Unidos y México, que ha seguido en aumento. Decía Biden que necesitaban detener las formas peligrosas e ilegales en las que estaban migrando las personas y enfatizó en que la migración ilegal no es aceptable y que debían asegurar las fronteras. Vemos entonces que la tendencia de la cumbre realmente no fue a rechazar la migración, sino a rechazar la migración irregular, que es la que ha seguido en aumento y es, de hecho, la pandemia tiene allí mucho que ver con el cierre de fronteras y el efecto que el cierre de fronteras causó, que no fue detener el flujo de personas, sino detener el flujo de personas detectado por las autoridades migratorias de cada país. Entre los países que no suscribieron este acto estaban Cuba, Venezuela y Nicaragua. En cambio, entre los firmantes están Estados Unidos, Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú y Uruguay. Vemos aquí entonces que los países que más han recibido migración realmente fueron los que suscribieron el acto. En cambio, los países de los que sale la migración, pues no todos estuvieron allí suscritos. como parte de este acuerdo, que no es vinculante, no tiene un carácter de obligatorio cumplimiento, pero sí marca una tendencia en lo que se refiere a la recepción de la migración en la región. Pues como parte de este acuerdo, Estados Unidos dijo que acogería a 20.000 refugiados de toda América Latina entre 2023 y 2024 y que iba a desembolsar 314 millones de dólares en ayuda para migrantes en la región. México dijo que duplicará los permisos de trabajo en frontera. Esta tendencia de desembolso de parte de Estados Unidos hacia los países pues marca también una pauta en lo que se refiere a la decisión que ellos han tomado de destinar recursos para que ellos puedan sostener a la migración allí y, digamos, contenerla y así evitar que la migración llegue hasta territorio estadounidense. Por otro lado, esos 314 millones de dólares pues son nuevos fondos para ayuda humanitaria y asistencia al desarrollo de refugiados y migrantes vulnerables, que realmente es un tema muy amplio. Habría que ver realmente esos recursos en qué se destinan particularmente, pero allí sí se incluye un programa para venezolanos que han emigrado a 17 países de toda la región. Volviendo a México, por otra parte, en el comunicado de la Declaración de Los Ángeles, que es el nombre de esta declaración de la que estamos hablando, México dice que aumentaría de 10.000 a 20.000 el número de tarjetas de trabajador fronterizo que permite residir en un estado y trabajar en otro. Por ejemplo, para personas que vivan en México pero quieran desempeñar actividades laborales en Estados Unidos. Y también dijo que lanzaría un nuevo programa de trabajo temporal para entre 15.000 y 20.000 personas de Guatemala por año. Y se planteó ampliarlo a Honduras y El Salvador a mediano plazo. También dijo que con el apoyo de ACNUR integrará a 20.000 refugiados en el mercado laboral de México en los próximos 3 años. Aquí voy a hacer mención de un artículo del Tiempo que se llama Cumbre de las Américas, 20 países firman acuerdos sobre migración. De allí tomo la información que voy a decir a continuación. Y es que Belice lanzará un plan de regularización para migrantes irregulares. Costa Rica va a renovar un programa de protección temporal para cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Y Ecuador emite un decreto en virtud del cual se fija una vía para conceder estatus migratorio regular a venezolanos que entraron en el país a través de un puerto de entrada oficial. Obviamente, el carácter o la medida regulatoria de Ecuador tiene bases, por supuesto, en el Estatuto Temporal de Protección colombiano. Guatemala, por otra parte, aprueba una nueva legislación para promover programas de migración laboral legal y Canadá va a abrir sus fronteras a 50.000 trabajadores del sector agrícola. Todo esto se afirmó en el comunicado de la Declaración de Los Ángeles. Esto es a grandes rasgos lo que se discutió sobre migración en la Cumbre de las Américas en esta novena edición desarrollada en junio de 2022. Yo les invito a que sigan este tema de cerca, es un tema muy interesante, sobre todo para determinar cuál va siendo la tendencia migratoria que va acogiendo la región y sobre todo cuál es la tendencia de aceptación o de negativa ante los flujos migratorios. Esto ha sido todo por hoy, los espero en un próximo episodio de Encuentro con la Migración.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.